COPE Euskadi.
Estar informado.
Que el efecto de la pornografía en los jóvenes es un problema que preocupa, y mucho, es una obviedad. Por eso surgen diferentes iniciativas para hacer frente a esta patata caliente que tenemos encima de la mesa ahora mismo como sociedad. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. La pornografía sin control se cuela a través de las pantallas a edades cada vez más tempranas. Según Save the Children, el primer contacto es en torno a los 8 años. También dice esta ONG que más de la mitad de los chavales que consumen porno, en su mayoría chicos, cree que les da ideas para sus propias experiencias sexuales. Para muchos es un tema incómodo, pero su abordaje resulta imprescindible, ¿eh? En Vitoria ha comenzado un proyecto pionero que usa el teatro y el debate para reflexionar con menores de 14 a 17 años sobre eso, sobre la pornografía. Elisa López.
Falta educación sexual en casa y en las aulas, mientras el consumo de pornografía sin filtro crece y confunde, desvirtúa las relaciones sanas. Sobre este diagnóstico nace este proyecto pionero que se celebra desde el lunes en Vital Fundació A, en Vitoria, de la mano de Traspasos Culture, una compañía de teatro especializada en sensibilizar contra la violencia de género juvenil. El director Miquel Gómez de Segura advierte de que abordan una asignatura pendiente para todos.
Asignatura absolutamente olvidada. El porno se mete por todos lados, incluidas nuestras casas. Yo creo que es el gran monstruo transparente al que no se le quiere mirar, pero que toca plantear y hablar por no hablar. Es eso, es nuestra asignatura olvidada, pero ahora ya necesaria. Que sepan que a metro y medio pueden tener un hijo o una hija que lleva una hora viendo porno.
La metodología para despertar el debate entre los jóvenes de 14 a 17 años es muy novedosa. Acuden dos clases, hay actores y una proyección de porno muy breve para suscitar preguntas y respuestas sin adoctrinar ni ejemplarizar.
Nosotros no queremos opinar, ¿no? Y lo que sí hacemos y nos empeñamos es en preguntar. O sea, queremos que nos hablen, queremos que se puedan expresar en un entorno abierto y estando frente a frente los jóvenes, ¿no? Entonces la propuesta es esa, es que ante dos pantallas que se ven cruzadas empiezan a hablar de porno colectivamente.
Hoy se ha celebrado la tercera jornada y la participación cuesta, pero es más alta de lo esperado. El objetivo, dice Miquel, es hablar de un tema que aún atraganta.
Normalizar más el hablar, normalizar la opinión de los chicos con el tema del porno, pero que las chicas participen evidentemente, que exijan, que claro, porque es el único aprendizaje para las relaciones posteriores de la vida, que sepan diferenciar, que sepan exigir, que sepan imponerse, ¿no? Todos los problemas se resuelven hablando, pero para hablar tienes que tener la libertad y el respeto para hacerlo.
Iniciativa pionera que se celebrará por las mañanas hasta el 22 de noviembre y por las tardes se abre a las familias.
Algo de lo que todos tenemos que aprender y colaborar, especialmente para acabar con esta lacra de la sociedad. El día no está en cualquier caso. Más asuntos, pero antes vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Susana Márquez, cuéntanos.
La Ertzaintza sigue recomendando precaución en la Vizcaya 634 en Echávarri debido a un accidente. Y ojo también en Oñati, en la Guipúzcoa 2630, donde acaba de quedar parado un camión por avería y está causando retenciones.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues ya nos lo decía Euskalmet, el día venía frío, pero poco a poco iban a desaparecer las lluvias y la nubosidad, incluso iba a ir a menos. Esta tarde se esperan algunos claros. Mañana predominará, de hecho, el tiempo soleado, eso sí, las temperaturas mínimas no van a variar, por lo que van a ser frías en general, con heladas en puntos de la mitad sur. Las máximas no van a pasar de 14 grados, y eso en la costa, ¿eh? En el interior, en Álava, bastante más fresco. El viento va a soplar del norte por la tarde con intervalos nubosos. Ahora mismo los termómetros marcan 13 grados en Bilbao, 10 en Vitoria, 11 en Eibar y 12 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta semana, ya sabes, ha empezado con polémica en la EPV, que en pleno proceso electoral ha visto como la revelación de que un vicerrector y miembro de la candidatura de la actual rectora usara una cuenta falsa en la red social X, antes Twitter, bueno, pues ha provocado la dimisión del mismo. El caso es que nos ha llevado a preguntarnos esto sobre el rastro que vamos dejando en Internet y si en realidad, como ha sido en este caso, es tan sencillo llegar a localizarnos y obtener nuestra identidad real, si es que no la damos en nuestras redes. Para ello nos hemos puesto en contacto hoy con un experto informático en estos asuntos. ¿Qué nos ha contado Usua Bilbao?
Dejar rastro a través de las redes sociales es más fácil de lo que creemos. Una cuenta anónima no lo es tanto. Puede dar pistas nuestro estilo de escribir, descuidos en el uso del correo electrónico o estar registrados en muchos foros y cuentas que se pueden cruzar incluso desde la inteligencia artificial. El experto informático Borja Marcos nos cuenta en COPE Euskadi que si tienes mucha actividad online sí vas dejando rastro. Todo lo que no borres ahí se queda. Y por esta razón recomienda tener mucho cuidado con lo que se publica para no abrir la caja de Pandora.
Si tienes mucha actividad online, sí vas dejando rastros. Lo que tú digas en un foro de internet, o lo que digas en Twitter, o lo que pongas en Facebook, o lo que pongas en Instagram, pues eso está ahí a no ser que lo borres tú. En un foro de internet, que además vete a saber cómo está mantenido, pues a lo mejor resulta que has dicho una burrada hace 10 años y ahí sigue, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Y una foto que es inofensiva, tú no sabes si dentro de 10 años te puede fastidiar para algo o algo que no te importaba que la gente supiera, pues ahora no te apetece que se sepa. La única información segura es la que no se publica. O sea, en el momento en que lo publicas, has abierto la caja de Pandora de los vientos. O sea, eso ya no hay manera de cerrarlo.
Y nos aconseja que la mejor forma de no tener problemas y la única medida de seguridad 100% fiable es tener cuidado con lo que dices en este momento de exposición universal.
Te cuento ahora que el convento de clausura de las Carmelitas de Guecho cierra sus puertas. Tras casi 6 décadas de actividad, viven 8 monjas de edad avanzada que han decidido irse a vivir a otros lugares donde puedan ser atendidas. El obispo, Joseba Segura, celebrará mañana a las 5 de la tarde una misa de acción de gracias con la comunidad. Sor Felisa Echaniz, la priora de esta comunidad, afirmaba hace poco que no ha sido fácil la decisión, pero que la están viviendo en paz. La comunidad del convento de San José se va de Guecho tras 58 años, un tiempo en el que hasta hace no tanto eran muchos los vecinos que acudían a comprar la miel de sus colmenas o los alimentos que cultivaban en su huerta. Ahora han tomado la decisión de marcharse, como señalaba la superiora hace poco, ya no hay vocaciones y había que tomar la decisión, no se podía retrasar más. Con el cierre de este convento en Guecho son 10 los monasterios de vida contemplativa femenina y uno de masculina que quedan abiertos en Vizcaya. Repasamos ahora la crónica deportiva. Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. La noticia de la jornada es la renuncia de Roberto Labe, director de fútbol de la Real Sociedad, a continuar en su puesto, y eso que le quedaba una temporada más de contrato. Hasta el momento de finalizar la temporada continuará ejerciendo sus funciones. Eric Bretos, actual responsable de fútbol profesional y de la unidad de scouting del club, será el nuevo director de fútbol del club Churrurdín a partir de la próxima campaña. Por lo tanto, se confirman las noticias que aparecían esta mañana en un medio de comunicación inglés en el que se decía que iba a renunciar Roberto Labe, que además el Arsenal podría estar detrás de su contratación para el año que viene. En el Athletic tenemos los partes médicos de Berenguer, Iñaki Williams y Sanzet. Una lesión en la pared abdominal derecha, una sobrecarga muscular en la pierna izquierda y un esguince de tobillo son las causas por las que no entrenan junto con Vivian Paredes y Nico Williams con el equipo de Ernesto Valverde. El Deportivo Alavés hoy ha jugado un partido amistoso frente al filial para no perder el ritmo. Y ayer en baloncesto, 84-89 en la jornada de Liga para Baskonia, que se enfrentaba al Anadolu Efes. Mañana lo hará frente al Mónaco. Hoy, sexta jornada de la FIBA Eurocup, Bilbao Basket recibe al Privitza.
Y hoy te cuento que se ha presentado una nueva edición, la quinta ya del programa Euskadi Bonodenda, con un presupuesto de 3,5 millones de euros y, como siempre, con el funcionamiento habitual. Se aporta una cantidad de dinero a quienes consuman en los comercios agredidos. Eso sí, el programa, que nació en el contexto de la pandemia y para impulsar el consumo y ayudar a los comercios, bueno, pues llega a su final. Lo confirmaba el consejero de Turismo y Comercio, Javier Hurtado.
Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo consideramos que esta debe ser la última edición de Euskadi Bonodenda, una vez finalizado el ciclo al que nos hemos enfrentado. Como decía, Euskadi Bonodenda surgió en una situación de pandemia y el consiguiente retroceso del consumo, además de los conflictos internacionales y la inflación. Esta coyuntura no es desde luego la misma ya, y por ello creemos que los esfuerzos para apoyar al sector deben centrarse en otro tipo de programas que puedan impulsarlo de una manera más estructural.
Y vamos a cenar, como siempre, con algo de música. Hoy con la Jesper Lindel Band. Actúa en el Café Anchoque de Bilbao a partir de las 8 de la tarde presentando su último trabajo, Before the Sun. Con el ritmo terminamos, ¿eh? Ya sabes que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.